Rey Ratia en ese tiempo de Bueno Vizcaya. Hoy como invitado Óscar Matute, él es parlamentario de Euskal Herria Bildu. Óscar Matute, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, un parlamento que ahora mismo tiene, digamos que focalizada, ¿no?, la presencia en un asunto crucial como es el de los presupuestos. Y he visto que ayer la reunión con Lola Mintegui no fue productiva, ¿no?
Bueno, yo creo que en todo caso la reunión de ayer evidenció lo que ya se viene percibiendo en el corto periodo de tiempo que llevamos desde que arrancó esta legislatura, ¿no? Y es que hay una línea de desencuentro bastante evidente entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu en diferentes materias para nosotros muy sensibles, y entiendo que también para el conjunto de la ciudadanía, como son las que guardan relación con ese mal llamado a día de hoy estado del bienestar y la preservación del mismo, ¿no? Es decir, la sanidad, la educación, los desahucios, las prestaciones sociales, los derechos laborales y sociales en definitiva. Nosotros siempre hemos dicho que frente a lo que llega de Madrid, que es un intento bastante meditado por volar y por generar una voladura controlada del llamado Estado Democrático y Social de Derecho, nosotros lo que tenemos que hacer es oponernos con radicalidad, y no solo con palabras, y hacerlo actuando en clave colectiva, pero desde esa óptica, desde la preservación de los derechos sociales y laborales para el conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria, y en este caso que nos atañe, de la comunidad autónoma vasca, porque estamos hablando del Parlamento de Gasteiz. Y frente a eso, pues no estamos viendo en el Partido Nacionalista Vasco una actitud de beligerancia como la que nosotros exigimos y como la que nosotros creemos que hay que mantener, porque la situación es harto excepcional, es gravísima para decenas de miles de personas en nuestro país, y lo que no podemos hacer es andarnos con paños calientes y con lecturas de búsquedas de acuerdos con precisamente aquel partido que lo que quiere es acabar con todos los derechos sociales y laborales para instalar una realidad más cómoda para los mercados, más cómoda para los intereses especulativos, pero absolutamente insufrible e invivible para los ciudadanos y ciudadanas de pie.
Lo que pasa es que hablamos de 1.200 millones menos de recaudación en estos momentos para configurar un presupuesto. Eso no se va a eliminar solamente con una liposucción, es decir, con quitar la grasa.
Claro.
Hay que tocar músculo.
Sí, hablamos de 1.200 millones menos de recaudación porque también hablamos de que no se ha querido hacer una reforma fiscal en profundidad en la anterior legislatura, y se pudo haber hecho. Es decir, hubo partidos que manifestaron su voluntad de hacerla, y hubo otros partidos, como en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que determinó concluyó que no era necesario hacerla, al menos en los términos en los que se planteaba, que en definitiva no era más que una apuesta por una mayor progresividad fiscal, es decir, porque la recaudación o una mayor recaudación se cargue sobre las espaldas de los que más tienen para favorecer precisamente condiciones de dignidad hacia los que menos tienen, que aunque a veces se les olvide, somos una inmensa mayoría, frente a una inmensa minoría que serían los poderes financieros y las grandes fortunas, que viven precisamente holgados a cuenta de las apreturas y las estrecheces que sufrimos la mayoría. Nosotros creemos que desde luego ahí se podía haber aminorado esa quita de 1.200 millones de euros, pero también hay otros elementos, es decir, en el presupuesto se pueden quitar partidas y se pueden preservar otras, y lo que no aceptamos bajo ningún concepto es que entre las partidas que tienen que adelgazar o perder músculo estén las prestaciones sociales, esté la sanidad, esté la educación, esté todo aquello que en definitiva consigue que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos un nivel de cobertura básica que nos permita tener una vida en dignidad, con independencia del nivel de renta que poseyamos. Porque para irnos a modelos donde uno vale en función de lo que tiene, pues probablemente ya existan en el orbe occidental modelos de ese tipo, pero no son modelos justos, no son modelos igualitarios. Y si alguien apuesta porque vayamos a modelos de ese tipo, es decir, a modelos donde se prima lo que uno tiene frente a lo que uno es, pues que lo digan con claridad y que no inunden las campañas electorales de proclamas que nos hablan de la igualdad de los ciudadanos, que nos hablan de la búsqueda de una sociedad más justa, o que nos hablen, y eso desde luego es poco menos que insultante, de la justicia social, cuando en definitiva lo que se persigue es la preservación de los privilegios para una casta dirigente y para unos poderes financieros que desde luego nadie ha elegido, pero que por desgracia todos y todas sufrimos.
Sí, de los que luego podemos hablar, ¿no? Si nos perdonamos al Congreso de los Diputados para hablar de la iniciativa legislativa popular, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya que estoy ahí, en ese asunto, ¿qué le ha parecido? Bueno, primero la rectificación que ha tenido que hacer el Partido del Gobierno, el Partido Popular en estos momentos en Madrid, y luego una iniciativa que va avalada por 1.400.000 firmas.
Bueno, yo creo que se ven varias cosas en lo que haya sucedido en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que en primer lugar se ve cómo el Congreso de los Diputados es una institución absolutamente dócil con el poder, y así lo fue con Draghi cuando le permitió una forma de presencia que nada tiene que ver con la transparencia y con la democracia, como fue la instalación de inhibidores de frecuencia para imposibilitar que fuera retransmitida en directo para el conjunto de los ciudadanos, lo que el propio presidente del Banco Central Europeo podría decir. En segundo lugar, vimos como es absolutamente insensible con la ciudadanía, y vimos cómo desalojaron a los miembros de la plataforma afectados por las hipotecas y cómo incluso a la salida les intentaron retener o detener por la protesta que habían realizado, que me parece que no consistía en otra cosa que en gritar mayoritariamente si se puede al término de la votación que validaba la aceptación del trámite de la iniciativa legislativa popular. Y también vimos, por desgracia, que el Partido Popular solo se mueve si desde la ciudadanía, desde la sociedad, se es capaz de articular una respuesta contundente y una respuesta fuerte. Y por desgracia también vimos que el Partido Popular necesita que existan impactos potentes para poder rectificar medidas claramente antisociales, y es una pena que tengan que morir dos personas en Mallorca el mismo día de la votación, o que tenga que morir otra persona en Basauri. Y digo morir cuando podríamos hablar de una incitación al suicidio evidente por parte de quienes les han llevado a esa situación de desesperación vital, que son los bancos que querían desahuciarles, para que el Partido Popular sienta la presión social y entonces tenga que rectificar. A nosotros, desde luego, como Euskal Herria Bildu, nos gustaría tener gobernantes a la altura de sus ciudadanos, porque creemos que la ciudadanía está muy por encima de los intereses y de la dignidad vital de muchos de los parlamentarios y parlamentarias y de los diputados y las diputadas que cohabitan y coexisten en las cámaras parlamentarias, sea la de Gasteiz, la de Iruña o la de Madrid.
Bueno, en este caso lo que se ha aprobado es la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Hay que ver luego cuál es el resultado, ¿no?, de la discusión. Ustedes suscriben, por ejemplo, lo que la iniciativa impulsa, una eliminación, por ejemplo, de lo que en estos momentos son pues todos los desahucios con carácter retroactivo, por ejemplo.
Es que creemos que lo que plantea, sí, creemos que lo que plantea la iniciativa legislativa popular es de todo punto razonable. Sí, es que no está planteando ninguna utopía irrealizable, ni está planteando un nivel de exigencia brutal hacia nadie. Lo que está planteando es que se preserve la dignidad de las personas que se han visto afectados por esta estafa que llaman crisis y que tiene que ver con la pérdida de lo que ha sido su esfuerzo vital durante décadas en muchos casos, que es el poder contar con un techo propio. Esa es la realidad que plantea la ILP. Nosotros, en la propuesta que Euskal Herria Bildu trasladó a las elecciones y que hemos tenido oportunidad de llevarla ya al Parlamento, vamos incluso mucho más allá. Es decir, creemos que no solo vale con la dación en pago, creemos que no solo vale con que las personas puedan permanecer bajo cobijo o bajo techo, aunque estén acuciadas por un proceso de alzamiento hipotecario, sino que además entendemos que hay que ir directamente hacia los responsables de este robo, de esta estafa. Y los responsables de este robo, de esta estafa, tienen un nombre. Son las entidades bancarias que están siendo sobrefinanciadas por el Estado con el dinero de todos y todas para que puedan mantener sus cuentas de beneficios, para que puedan hacer sus juntas de accionistas y puedan decir que son unos magníficos gestores porque han conseguido beneficios de no sé cuántos cientos de millones de euros. Eso es una vergüenza en cualquier Estado democrático, y desde luego nosotros agradecemos muy mucho que existan personas que van al corazón de la bestia, al corazón del Congreso de los Diputados, a decirles las cosas con las cosas a la cara y las cosas por su nombre. A mí las declaraciones de Sabino Cuadra, uno de los diputados de Amaiur, me parecen del todo punto correctas, por mucho que a algunos les suenen vehementes o les suenen duras, porque yo creo que a estos suicidios de los que he hablado antes y los muchos que se han producido durante la vida hay que llamarles como son, y son crímenes inducidos por un sector que, como digo, ni se presenta a las elecciones, pero tiene la capacidad de arruinar la vida de la gente. Y cuando alguien insta, y eso el propio Código Penal del Estado español lo determina, al suicidio a una persona, tendría que enfrentarse a la propia justicia y a las penas de cárcel que le correspondieran o le pudieran aplicar. Esa es la realidad que vivimos.
No, y más si cabe cuando estamos hablando de una ley hipotecaria que tiene más de 100 años, ¿no?, que no se corresponde, lógicamente, no podría resultar adecuada para una realidad con la que vivimos ahora mismo.
Claro, y además que nosotros lo hemos dicho con mucha insistencia, es decir, la dación en pago es un mal menor. Es decir, cuando alguien habla de la dación en pago, lo que tiene que entender es que lo que se está planteando, en definitiva, no es un margen de pérdida o de detraimiento de beneficio para un banco, porque se está diciendo que una persona puede haber pagado el 80% de su hipoteca, que lo que le reste sea muy poco y que el banco se quede con el total de la hipoteca y con el total de la vivienda. Por lo tanto, la pérdida de dinero es más que evidente para el ciudadano o la ciudadana. Nosotros vamos mucho más allá. Es decir, creemos que hay que apretar muchísimo al sector bancario, que hay que poner unas leyes que desde luego impidan eso, y precisamente eso va ligado también con la polémica encendida que mantenemos con Kutxabank. Es decir, nosotros creemos que en Euskal Herria es necesaria una banca pública, es necesario un banco público que oriente sus esfuerzos y que oriente sus dineros hacia la generación de riqueza y de reparto de la riqueza en el lugar donde actúa, y en este caso es Euskal Herria. Y por eso decimos que estamos absolutamente en contra de todas estas regularizaciones de los sistemas bancarios, que lo que hacen es protegerlas y blindarlas más ante la acción de los gobiernos, para que éstas a su vez puedan hacer barbaridades como la que Kutxabank anunció hace o de Cuchabán se desprendió hace escasamente unos pocos días, que es que el 60% de su obra social va a desaparecer para cumplir no sé qué ley financiera internacional. Nosotros creemos que ese desmán tiene que ser puesto, desde luego, en corrección, y tiene que serlo a través de una recuperación de dignidad y de una recuperación de derechos para los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo para aquellos que se ven en una situación de angustia vital, como es la de la pérdida de un bien material que en este caso, en muchísimos casos, lo constituye todo, que es la vivienda, que es la posibilidad de vivir con un mínimo de dignidad vital. Y la verdad es que...